Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden anticipa esfuerzos para admitir un número mayor de refugiados en el país en un proceso diferente a los migrantes de la frontera. Estados Unidos y México enfrentan una emergencia de espacios en los albergues que reciben migrantes en la frontera. El proceso de vacunación en Estados Unidos alcanza a más de la mitad de la población adulta y se acelera pese a la pausa de la vacuna de Johnson & Johnson. Y en los deportes, 12 clubes de la élite europea de fútbol dejarán la Liga de Campeones para formar una Superliga. Así empezamos hoy, lunes 19 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
En La Voz de América empiezan las noticias. El presidente Joe Biden enfrenta un nuevo reto, y es que luego de firmar un decreto que extendía un límite de refugiados admitidos de 15.000, emitido por su predecesor Donald Trump hasta fines de septiembre, debió hacer un cambio para responder las críticas de legisladores demócratas. Y el fin de semana, luego de un juego de golf en Delaware, dijo a los periodistas que tiene la intención de superar ese límite. La decisión del mandatario molestó a miembros de su propio partido porque dejó de lado un plan anunciado en febrero para que ese límite subiera a 62.500 y aseguró que su administración trabaja para cumplir con ese objetivo. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, debió responder preguntas de los periodistas sobre este tema y admitió las dificultades que enfrentarán para alcanzar esa cifra durante una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC.
Va a ser muy difícil cumplir con los 62.000 este año fiscal, pero vamos a revisar esto en las próximas semanas. Creo que habrá una directiva adicional que saldrá a mediados de mayo y funcionará. Pero la buena noticia es que ahora estamos comenzando y podemos comenzar a incorporar personas que han estado en espera y que no pudieron ingresar.
Blinken añadió que el presidente Biden ha dejado claro hacia dónde quiere ir el gobierno en este tema, pero también advirtió que se deben centrar en lo que se puede y cuándo se lo pueda hacer.
Y la situación de los migrantes en la frontera es difícil, y mientras México se niega a recibir a algunos de ellos, las caridades católicas les brindan asistencia. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América, Texas, y tiene los detalles.
Mientras la mayoría de los inmigrantes es expulsada diariamente a México.
Muy contento. Aquí va mi esposa y mi hijo.
Un pequeño grupo de unidades familiares, grupos considerados vulnerables, son recibidos tras la negativa del gobierno de México de acogerlos, explicó a La Voz de América la hermana Norma Pimentel de Caridades Católicas.
Más reciente lo que ha ocurrido es que ciertas familias, México ha cambiado un poco su manera de proceder y familias con niños menores de 6 años no está permitiendo que Estados Unidos regrese. Entonces, estas son las familias que nosotros estamos viendo aquí en nuestro albergue.
Caridades Católicas del Valle del Río Grande trabajan directamente con las autoridades, así como los consulados, para asistir a los inmigrantes que llegan a territorio estadounidense en esta zona fronteriza antes de que vayan a su destino final.
Houston. Yo voy con mi hijo. Vamos aquí para Luisiana.
Sin embargo, la hermana Pimentel reitera el mensaje de las autoridades estadounidenses.
Evidentemente, la frontera sigue cerrada. No están dejando entrar a nadie. Han tenido mucha precaución de mantener la frontera cerrada a consecuencia del COVID.
Este que parece el fin de la travesía para estos inmigrantes es tan solo el inicio de un difícil proceso legal para probar sus casos ante la corte y con pruebas demostrar que califican para recibir asilo. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.
Y precisamente ante el incremento de migrantes que atraviesan México en su camino a Estados Unidos y la insuficiencia de albergues, especialistas piden a los gobiernos de ambos países aumentar la capacidad de atención. Sara Pablo tiene este informe.
Autoridades buscan ampliar la infraestructura, sobre todo para la atención de menores no acompañados. A esta situación se suma el campamento de migrantes que se han instalado en la ciudad de Tijuana, en el cruce fronterizo del Chaparral, donde cerca de 2.000 personas se mantienen prácticamente en la calle a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Se encuentran en condiciones riesgosas para su salud y sin acceso a los servicios básicos. José Luis Manso, coordinador de atención humanitaria de la Casa del Migrante Saltillo, señaló que se incrementó el número de personas en tránsito a las ciudades fronterizas.
Y en contingencia hemos recibido, yo creo que aproximadamente 1,500 personas, que se nos puede hacer como excesivo porque anteriormente es un rubro que no registrábamos en nuestro servicio.
Juan Antonio del Monte Madrigal, co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte, señaló que si bien no se puede hablar de una crisis en la zona fronteriza, es necesario que se amplíe el número de albergues para la comunidad migrante y en particular para los niños.
Y es una exigencia que debemos hacerle tanto el gobierno mexicano como al gobierno de Estados Unidos. Es decir, es preciso y necesario aumentar la capacidad de los centros de atención a migrantes, de los albergues en ciudades fronterizas.
El número de migrantes puestos a disposición de las autoridades mexicanas pasó de 6,000 en diciembre a 17,000 hasta marzo de este año, lo que significa la presentación de más de 11,000 personas en los últimos 3 meses. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América. El presidente Joe Biden mantendrá una cumbre virtual con docenas de líderes mundiales el 22 y 23 de abril, que tiene como objetivo incitar una acción conjunta de las economías más grandes del mundo para enfrentar el cambio climático y coincidente con la celebración esta semana del Día Mundial de la Tierra. La cumbre de líderes sobre el clima es el regreso de Estados Unidos a la escena en la lucha por el cambio climático luego de 4 años bajo el expresidente Donald Trump en el que el tema era ignorado. Para la administración Biden, la lucha contra el cambio climático es una oportunidad para crear puestos de trabajo tales como con la instalación de energía eólica y solar, la construcción de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos y llevar a que hogares y edificios sean más eficientes. Es el centro de apoyo de su plan de infraestructura de más de $2 billones. Ya la Casa Blanca dijo que anunciará un objetivo ambicioso antes de la cumbre relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Los expertos ven la década de 2020 como decisiva. Las temperaturas en todo el mundo han aumentado en promedio 1,1 grados Celsius desde 1880. Los científicos relacionaron el aumento a olas de calor más severas, sequías, incendios forestales, tormentas y otros impactos. Los líderes mundiales acordaron limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados centígrados en el Acuerdo Climático de París de la ONU en 2015 y apuntar a 1,5 grados centígrados. El mundo está de camino a un calentamiento de 3 grados Celsius, que según los expertos sería catastrófico.
Y cambiamos de tema informativo. Estados Unidos continúa con su imparable plan de vacunación masiva pese a la pausa de la vacuna de Johnson & Johnson. Informa Judith Martín Rodríguez.
En Estados Unidos, más de la mitad de todos los adultos mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, según los últimos datos reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Estas cifras reflejan la eficacia del gobierno estadounidense en su campaña de vacunación y pese a la suspensión temporal que autoridades de salud sugirieron sobre la vacuna de Johnson & Johnson, la única hasta el momento de una sola dosis. Se espera que los expertos se reúnan nuevamente esta semana y lleguen a un acuerdo sobre el futuro uso de esta inmunización, mientras desde la Casa Blanca se mantienen a la espera de la decisión y en tanto confían en las vacunas disponibles.
Nuestro enfoque es asegurarnos de que administraremos vacunas en los brazos de todos los adultos estadounidenses y tenemos suficientes vacunas de Moderna y Pfizer para hacerlo, lo haremos. Por lo que, por supuesto, veremos cómo el proceso de la administración de alimentos y medicamentos se abre camino.
A pesar de los esfuerzos y el progreso, Estados Unidos todavía no sale de la zona de peligro y en las últimas 24 horas se han registrado más de 40.000 nuevos casos por COVID-19. La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, mostró su preocupación al respecto.
Las tendencias crecientes en casos, hospitalizaciones y muertes son muy preocupantes. Como ya mencioné, algunos de estos aumentos son el resultado de la relajación de medidas de prevención en estados de todo el país.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden y el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, reafirman los férreos lazos bilaterales entre sus países en medio de la pandemia del COVID-19. Héctor Contreras informa.
En lo que se convirtió en la primera visita de un jefe de Estado a Estados Unidos y la Casa Blanca, los presidentes Joe Biden y Yoshihide Suga reiteraron su compromiso de trabajar juntos en diferentes frentes, priorizando la situación planteada por China, la lucha contra el COVID-19 y la seguridad como elemento fundamental. El mandatario estadounidense destacó la alianza entre los dos países.
Hoy, el primer ministro Suga y yo afirmamos nuestro férreo apoyo a la alianza entre Estados Unidos y Japón y nuestra seguridad compartida.
Por su parte, el primer ministro japonés Yoshihide Suga enfatizó en que las relaciones entre los dos países están en su mejor punto y mencionó el frente común sobre China.
Nos comprometimos a trabajar juntos para enfrentar los desafíos de China y en temas como el Mar de China Oriental, el Mar de China del Sur y Corea del Norte, para asegurar un futuro de un Indo-Pacífico libre y abierto.
La cumbre se produjo pocos días después de que China enviara 25 aviones, incluidos cazas y bombarderos con capacidad nuclear, cerca de Taiwán, que Beijing considera una provincia rebelde. El presidente Biden resaltó en la conferencia de prensa del viernes que Estados Unidos y Japón invertirán juntos en áreas como 5G, inteligencia artificial, computación cuántica, genómica y cadenas de suministros de semiconductores. Japón y Estados Unidos están profundamente comprometidos con la innovación y mirando hacia el futuro, dijo Biden, añadiendo que eso incluye asegurarse de que se invierte y se protegen tecnologías que mantendrán y agudizarán la ventaja competitiva. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El diario El Nacional en Venezuela condena la sentencia que le ordena pagar una millonaria indemnización a un alto dirigente chavista. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El diario El Nacional rechazó a través de un comunicado lo que calificó como una persecución política y judicial de parte del diputado chavista Diosdado Cabello en contra de ese medio de comunicación, luego de que el viernes el Tribunal Supremo de Justicia ordenó pagarle al dirigente político el equivalente a 13.3 millones de dólares en indemnización por daño moral. De acuerdo al texto, Cabello pretende aplicar una especie de derecho del enemigo contra los medios de comunicación con la intención de perpetrar una expropiación encubierta para convertirse en propietario y editor del Rotativo con más de 70 años de historia. Al respecto y consultado por La Voz de América, se pronunció Juan Garantón, abogado de Miguel Enrique Otero, dueño del diario.
No le encuentro otro sentido a esto. Y además que son algo ya juzgado, entonces ya ni siquiera es un juicio. Es que si pierdo, arrebato. O sea, perdiendo, igual gano.
Garantón anunció que pidió una aclaratoria del dictamen y además se mostró sorprendido debido a que en la sentencia el monto a indemnizar es presentado en Petros, la criptomoneda creada por el gobierno y no en Bolívares, la moneda oficial del país. El abogado recordó que en 2018 una sentencia firme ordenó pagarle a Cabello un monto que como consecuencia de la hiperinflación actualmente equivaldría a menos de un centavo de dólar.
Porque los periodistas no escriben absolutamente nada y pánico cualquier nota para escribirla, porque si van a demandar al medio por una cifra, que cierran al medio, se llevan todo, no queda nada, pero no se puede pagar.
En 2015, Cabello demandó al Nacional por reproducir un artículo publicado por el diario ABC de España y The Wall Street Journal, en el que se refería a declaraciones de Leamsi Salazar, ex escolta de Cabello, quien desertó a Estados Unidos y lo señaló de mantener presuntos nexos con el narcotráfico. En 2019, Cabello manifestó sus intenciones de convertir las instalaciones del diario en una universidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Guatemala persiste la controversia por la juramentación incompleta de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El reporte con Eugenia Sagastume.
Tres de los cinco magistrados titulares que deben conformar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala fueron juramentados y tomaron posesión la semana pasada para el periodo 2021-2026. Sin embargo, la controversia que trasciende a nivel internacional gira alrededor de la no juramentación de los magistrados Gloria Porras y Néstor Vázquez. Para la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Lorena Escobar, esta situación no es buena para el país, pero tampoco interrumpe el funcionamiento debido a que en los puestos que no fueron juramentados continúan los anteriores magistrados.
El funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad no se interrumpe. La Corte sigue operando, no importa que ellos no hayan asumido.
A través de un comunicado, las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza, que son parte del grupo de donantes G13, manifestaron su preocupación por la juramentación incompleta de la Corte y su impacto en la independencia judicial y la estabilidad institucional, algo que para la analista Escobar puede afectar la imagen de Guatemala a nivel internacional.
Tiene también implicaciones económicas cuando las evaluadoras de riesgos también evalúan esos aspectos y puede afectar entonces la inversión extranjera.
La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano constitucional del país y debe ser conformado por 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes. Los nuevos magistrados fungirán en el cargo por los próximos 5 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A 3 años del estallido de la crisis social en Nicaragua, las demandas de justicia siguen vigentes. Daliana Ocaña nos entrega esta crónica.
Hoy se cumplen 3 años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua que se produjeron luego de la violenta y represiva respuesta del Estado a un reclamo encabezado por adultos mayores contra las reformas al sistema de seguridad social y que desembocó un día después en una serie de manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, en un hecho que el gobierno sandinista calificó como un intento de golpe de Estado y que dejó cientos de muertos y detenidos, además miles de desplazados. 3 años después, los familiares de las víctimas de la represión estatal mantienen intacta la demanda de justicia y se preparan para el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, expresó su posición ante la trascendencia del año electoral.
Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se termine convirtiendo en un escalón partidario y que las organizaciones políticas que surgieron terminen enfocadas en candidaturas.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló a través de un informe titulado Personas privadas de libertad en Nicaragua que desde el 18 de abril de 2018 ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad. Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Proliberación de Presos Políticos, dijo a La Voz de América que al menos 126 personas continúan en las cárceles.
Se han producido lo que son agresiones físicas y verbales hacia los presos políticos.
El organismo internacional exhortó al Estado de Nicaragua a través de su informe a cumplir 27 recomendaciones. En Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Bolivia, el anuncio de la postergación del Censo Nacional de Población generó reacciones a favor y en contra y una respuesta del gobierno. Fabiola Chambi en el informe.
Autoridades de algunas regiones del país rechazaron el anuncio realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia sobre la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2024, cuando se esperaba que se realice el próximo año. Según el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez, el aplazamiento del censo significaría un incumplimiento de deberes.
Están postergando al país y, por supuesto, están generando un incumplimiento de deberes. Bolivia estaría a la deriva y sin planificación.
El aplazamiento del censo afectaría la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos. Además, tiene valoraciones políticas, aseguraron autoridades electas de oposición. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, justificó su decisión por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, pero también responsabilizó por esta demora a la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, quien actualmente permanece en la cárcel.
Un proyecto censal es un proyecto extremadamente complejo. Entonces estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante en 2024.
Ante la polémica, el gobierno del presidente Luis Arce aclaró a través de un comunicado del Ministerio de Planificación que aún no se definió una fecha para la realización del censo y que la postergación solo fue una sugerencia del director del Instituto Nacional de Estadística. El último censo en Bolivia se realizó el 2012. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los 12 clubes europeos que han anunciado la formación de una Superliga de Fútbol dijeron a los líderes de la FIFA y la UEFA que ya se han iniciado acciones legales para frenar los intentos de impedir el lanzamiento de la nueva competición. Según la carta que fue enviada por el grupo de clubes ingleses, españoles e italianos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo de la UEFA, Alexander Seferin, indicando que la Superliga ya tenía un aval de 4.000 millones de euros de financiamiento de una institución financiera. La UEFA amenazó con acciones legales a los clubes de la Superliga, entre los que están el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus y el Manchester United, después de que se filtraran sus planes. La organización europea advirtió que los clubes rebeldes podrían verse expulsados de competiciones nacionales como la Liga Española y la Premier League inglesa, así como de competiciones internacionales. Nos preocupa que la FIFA y la UEFA puedan responder a esta carta de invitación tratando de imponer medidas punitivas para excluir a cualquier club o jugador participante de sus respectivas competiciones, dijeron. En el ambiente de la Fórmula 1, Max Verstappen se apuntó el domingo una cómoda victoria en un accidentado Gran Premio de Emilia-Romagna en el que el reinante campeón Lewis Hamilton cometió un inusual error que casi le dejó fuera. Hamilton se estrelló contra un muro, pero se las arregló para terminar segundo en una carrera que también fue interrumpida temporalmente tras otro incidente que involucró a su compañero de equipo, Valtteri Bottas. En el asfalto mojado del circuito de Imola, Verstappen lideró durante la mayor parte, superando a Hamilton. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El gobierno de Nueva Zelanda ofrecerá a Amazon reembolsos adicionales para el rodaje de la serie de televisión Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, en ese país, con la esperanza de obtener beneficios económicos y turísticos. Amazon obtendrá un 5% adicional de la subvención de producción de Nueva Zelanda, además del 20% inicial, dijo el gobierno en un comunicado. La primera temporada entró en producción en Auckland el año pasado, con más de 1.200 empleados. Aproximadamente 700 trabajadores están empleados indirectamente para todo lo relacionado a la producción del Señor de los Anillos. Deja Vu es el trabajo discográfico de Crosby, Stills, Nash y Young, que cumple 50 años este año. Los cuatro, todos compositores y cantantes, han inundado las redes últimamente con demos de la promoción que incluyen canciones grabadas en esa época hace medio siglo con su juego de voces y guitarras acústicas. Steven Stills compartió los demos en Twitter junto a David Crosby, Graham Nash y Neil Young. Deja Vu, Our House, temas que tienen aroma a Joni Mitchell, cuya música también está de aniversario. Deja Vu, medio siglo después, llega en mayo 14 en LPs y discos compactos. La cantante y actriz Jennifer López y la exestrella de béisbol de los Yankees, Alex Rodríguez, cancelaron su compromiso. La expareja dijo haber entendido finalmente que funcionan mejor como amigos y que seguirán apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos. J-Lo tiene 51 años y Rodríguez 45. Ahora damos un vistazo al baúl de aquello que ya pasó. 1968, Dionne Warwick debuta en la Hot 100 con Do You Know the Way to San Jose. La canción, escrita por Burt Bacharach y Hal David, alcanzó el puesto número 10 y le valió a la cantante un Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. 1988, George Michael estrena One More Try de su álbum número 1, Faith, en las 100 calientes. One More Try llegó al primer lugar de la Hot 100, la lista adulto contemporáneo y la cartelera Rhythm and Blues. 1977, Fleetwood Mac estrena Dreams a escala mundial. El sencillo, escrito e interpretado por Stevie Nicks, llega al número uno en todo el mundo, así como el álbum al que pertenece la canción, Rumores. Rumors fue el álbum de mayor venta en Estados Unidos en 1977. Y en 1974, el canadiense Gordon Lightfoot estrena Sundown en las 100 calientes, lista en la que llegó al primer lugar. Sundown también se ubicó en la cima de la cartelera adulto contemporáneo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.